Vamos a dar vuelta a la página y recibir a nuestras invitadas
por
de
favor.
Esta mañana que han llegado aquí a la radio pública.
Nacional, la radio pública.
Antes que todos.
Bueno, y ahora recibimos a Juan Monteverde, que es candidato a intendente de Juntos Avancemos. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Vino con Karen Tepp, por supuesto, que es candidata a concejala del Partido de la Ciudad Futura. Karen, bienvenida.
Muchísimas gracias. Buen día para ustedes.
¿Cómo están? ¿Cómo arrancaron la mañana?
Bien, ya con los últimos días. Vamos contando cada día que nos levantamos, salimos con el auto y decimos, bueno, quedan tantos días.
Quedan
hoy quedan
tantos.
Nueve de campaña.
Un poco
ya,
de vértigo.
Ya es como semanita.
Sí, nada.
Hoy es el Día del Árbol y estamos preguntando a nuestros oyentes, estuvimos contando un poco nosotros, ¿tienen un árbol en la historia ustedes que es como, ah, este es mi árbol o este árbol me recuerda?
O es nuestro, a lo mejor es del
claro.
Dos.
Claro.
Tenemos un limonero.
Apa.
Tenemos un limonero que dio su primer limón días antes de las PASO.
Lindo eso, un fruto
buen mensaje.
Previo.
Buen mensaje.
Un lindo mensaje.
Sí, el limonero que pronostica.
Algo así.
Ojo,
algo
es como
así,
un pulpo pol, pero
florecido.
Pero electoral.
Claro, claro, una cosa así.
Y después yo tengo en Santo Tomé el algarrobo donde descansó Belgrano.
¡Apa!
Ah,
esa data no la teníamos.
No, la tenían. En el camping de Santo Tomé, todos aquellos que quieran ir a visitar, está el algarrobo donde descansó Belgrano en octubre de 1810.
Apá.
Mirá el dato histórico que trajo.
Andá chequealo.
Bueno, no. Es como el pino de San Lorenzo, que bueno, ya el pino no está más, dejó unos retoños, entonces más o menos vamos contando esa historia.
Además, yo a la es vuelta, un hermoso árbol. Es
a la vuelta de la árbol. Casa de mis viejos tengo un árbol que mis viejos lo plantaron cuando yo nací. Entonces tiene mi misma edad, viste que eso se hace mucho.
Viste que recién Luciana nos contaba también de que su papá había plantado un árbol. Bueno, esto de plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, como no, esas cosas de la vida. ¿Cómo vienen recorriendo la ciudad en este último tiempo de campaña? Entiendo que recorren la ciudad todo el año, pero en la campaña es como que se pisa el acelerador también.
Se intensifica. Sí,
claro.
Nosotros siempre decimos que la campaña nos gusta mucho porque, al contrario de lo que por ahí se piensa, para nosotros es un momento para parar la pelota. Puede sonar raro, pero es como que, digamos, uno cuando está en la agenda del trabajo cotidiano tiene un nivel de acelere que va como por un carril. La campaña te obliga a frenar y a tener que hablar con todos, digo, y a ir a todos los lugares. Y eso me parece que está bueno porque en cada campaña como que vamos armando agenda de trabajo con distintos sectores y particularmente esta elección hay un entusiasmo que nosotros notamos en la calle enorme, una vocación mayoritaria de cambio en Rosario después de tanto tiempo, que logramos hacer lo posible juntándonos entre diferentes fuerzas y nada, es lindo salir a la calle y bocina, aliento, vamos que ganamos, abrazo, selfie, la verdad que hay una situación, digamos, muy, muy interesante.
Estamos casi frente a un balotaje, Juan, ¿no? Porque es Pablo Hapkin, el actual intendente, que busca revalidar su mandato 4 años más, y vos que representás un poco esa opción de cambio. Vimos el debate el domingo y un poco él trataba de vincularte con el kirchnerismo, el peronismo. Digo, como si la ideología tuviera algo de malo, ¿no? También
lo usa como malas palabras.
Claro, eso sonó bastante raro. Pero bueno, contame un poco también en el diálogo con la gente, ¿qué te preguntan en relación a ese tipo de representaciones, digamos? ¿Ahí pesa la ideología cuando vas a hablar con el vecino o pesan otros debates?
Mira, yo estoy notando algo particular en esta elección, más allá de los problemas y la agenda cotidiana. Creo que hay mucho entusiasmo por esto de decir, se juntó gente que piensa distinto. O sea, que piensa parecido en un montón de cosas, pero que hasta ayer iba por caminos separados.
Claro.
Y la realidad es que hay una cosa de sentido común de la sociedad, decir, che, son tantas las diferencias como para estar haciendo esfuerzos separados. No son más grandes las cosas que tenemos en común, no son más grandes los desafíos que tiene esta ciudad, los problemas como para decir, che, dejen a un lado los egos, las mezquindades y busquen la manera de resolverlo. Porque la política tiene eso, o sea, no me pregunta a mí cómo hacen. Digo, resuélvanlo.
Bueno.
Entonces me parece que eso es lo interesante. Y en este momento también donde creo que lo que hace falta es diversidad. Lo que hace falta es pluralidad. La sociedad es plural y diversa. ¿Por qué nuestros instrumentos políticos tienen que ser monocromáticos? Digamos, tiene que ser un solo partido, un solo color. Si la sociedad no es así. Bueno, hagamos instrumentos políticos que se parezcan más a nuestros pueblos.
Pensaba también en esta, a mí me gusta mucho usar esa frase de habitar el desacuerdo, ¿no? O sea, no vamos a estar todo el tiempo de acuerdo en todas las cosas. Y el trabajo en el Consejo Deliberante y el trabajo en lugares como la legislatura, digo, en esos espacios, necesita como opción primaria el acuerdo, porque si vos no construís acuerdos con otras personas, no avanzás en una ordenanza, no avanzás en una decisión y en una mejora de la calidad de vida de las personas. Digo, eso también se pone de manifiesto ahí y me parece que fue medio una previa a poder pensar más allá del recorrido militante y de la calle y de la base, poder habitar esos espacios en los cuales el acuerdo es necesario, fundamental y fundante.
Sí, absolutamente. De hecho, creo que nosotros en estos años de experiencia en el Consejo lo pudimos corroborar, ¿no? Nosotros hoy, más allá que como Ciudad Futura, somos el bloque más grande de la oposición para poder impulsar herramientas que para nosotros son claves para el futuro gobierno municipal, como la empresa de desarrollo urbano, el sistema de reciclaje con inclusión social, la agencia antilavado, digo, tres iniciativas, por nombrar algunas, pero que son instrumentos estructurantes de la política de gobierno que queremos llevar adelante y que pudimos trabajarla consensuando con los distintos actores, incluso con el oficialismo, uh-huh. que sin su acompañamiento hubiese sido imposible aprobar este tipo de normativa, pero que nos permitieron, digo, más allá, yo veo desde las PASO a esta parte cómo quedó configurado el escenario político en la ciudad, un intento del oficialismo de sobreideologizar la discusión, digamos, que es la de un gobierno municipal que tiene problemas concretos y que exige por parte de la ciudadanía respuestas y herramientas concretas de actuación. Los problemas que tiene la ciudad de Rosario estallan en este territorio y no les importa cuál es la jurisdicción. Digamos, a la gente tiene el problema en la calle y no se está preguntando y yendo a ver la Constitución a ver a quién le corresponde cada una de estas cosas. Y lamentablemente estamos teniendo, digamos, un gobierno que todo el tiempo nos está, digamos, enrostrando a los ciudadanos la impotencia de lo que no puede hacer. Uh-huh. Bueno, yo creo que también de esas cosas son las que tenemos que discutir y la gente tiene ganas de debatir, que es, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer desde la ciudad? Que para nosotros es mucho más que estar relatando los problemas y echando culpas, ¿no? Como hemos escuchado durante todo este último tiempo. Y para eso, la presentación del plan de gobierno que hicimos la semana pasada con 80 políticas públicas concretas que desde la ciudad de Rosario vamos a poder llevar adelante. Con Juan Monte Verde en la Intendencia y con un trabajo articulado que no va a ser solamente de Ciudad Futura, sino de todas las fuerzas políticas que venimos impulsando este cambio en la ciudad de Rosario para acompañar estas transformaciones desde el ámbito legislativo.
Lo sumamos a Pato Doval ahí a la mesa de discusión, Pato.
Les quería preguntar, me tocó cruzarlos el jueves a la noche en el aniversario de la Bolsa de Comercio, que fue todo, en la previa incluso, en las redes sociales y demás, se referenciaba referentes de Ciudad Futura, que creo que nunca...
Primera vez.
Eso, nunca habían pisado la Bolsa de Comercio. ¿Cómo fue esa experiencia? Y sobre todo, ¿cómo ven ustedes la relación con el empresariado, ¿no? La Bolsa de Comercio es quizás el espacio más paradigmático de núcleo del empresariado rosarino, no siempre a veces... en sintonía con las políticas más progresistas y que de alguna manera han impulsado sobre todo el desarrollo de los barrios más postergados muchas veces, o al menos eso está en el imaginario de muchos. Pero me interesaba ver un poco cuál es la mirada de ustedes y cómo fue, me imagino, ese vínculo, ese primer acercamiento que hicieron el jueves, ¿no?
Mira, desde las primarias, desde el resultado de las PASO, cuando logramos ganar esa primaria, que nosotros dijimos, bueno, este es el primer paso, pero ahora hay que ampliar, digamos, sí. Al contrario de, bueno, uno gana y ahora vamos al revés, digamos. La primaria era un primer paso y había que empezar a ampliar esa coalición de una Rosario sin miedo, que yo vengo insistiendo, no es ni un eslogan de campaña, ni solamente el nombre de un espacio político. Tiene que ser un gran acuerdo social donde tenemos que estar todos y obviamente tiene que estar el sector privado. Y por eso nos demos una estrategia muy específica de reunirnos con todos con un objetivo: derribar prejuicios y construir uh-huh. puentes. Uh-huh. Digamos, sabiendo en esto de evitar el desacuerdo, digamos, sabiendo que no nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero el problema que tiene Rosario es tan grande que hay muchos puntos de acuerdo. Digo, hoy es imposible con estos niveles de violencia desarrollar cualquier proyecto de vida, sea construir una mega empresa o construir una cooperativa. Uh-huh. Digo, sea querer ser el empresario más grande de la ciudad o querer ser artista. Digo, hay problemas que son transversales, digamos, porque la violencia invadió todos los aspectos de la vida cotidiana. Entonces, ahí hay un punto de acuerdo. Bueno, ¿qué elementos, qué proyectos podemos llevar adelante en conjunto con el sector privado uh-huh. para habitar más la ciudad, uh-huh. para que haya más movimiento, para que la ciudad esté más llena de vida? Bueno, transitemos todos esos puntos de acuerdo hasta llegar al desacuerdo, que va a existir, y que en cualquier sociedad hay intereses contradictorios. Bueno, un buen gobierno debería poder ponerse por encima de esos intereses e ir mediando, digamos, con el modelo de ciudad que queremos, con el modelo de sociedad, con el modelo de país. Pero creo que hay un trecho tan largo a recorrer en Rosario, y la verdad que lo que notamos después, cuando uno habla un rato, es la verdad que hasta diría un lenguaje común en muchas cosas. Y nosotros tenemos la característica de tener muchos proyectos andando, digo, desde escuelas hasta casi pymes, digamos, el Tambo La Resistencia como una cooperativa que tiene más de 20 puestos de trabajo. Entonces, cuando vos te pones a hablar con algunos sectores, y tenemos hasta los mismos problemas. Claro. Entonces, me parece, obviamente con escalas distintas y demás, pero me parece que también ahí hay un lenguaje similar que nos permitió abordar una agenda común.
En un contexto en el cual, bueno, las elecciones provinciales se van a desarrollar en un contexto complicado, ¿no? Porque sabemos, obviamente, que la coalición opositora tiene una ventaja, ¿no?, sobre el Frente Juntos Avancemos. Estoy pensando a nivel provincial. Y a nivel nacional, por supuesto, los resultados de las PASO nos dejaron un escenario, por lo menos, de mucho temor en los resultados que vamos a ver el 22 de octubre. En ese contexto, ¿cómo es posible desarrollar un gobierno municipal quizás con un escenario adverso en la provincia, y ojalá que no, pero posiblemente también en la nación? ¿Cuáles son los desafíos que hay para ejecutar a nivel local? Digo, yo te escuchaba el domingo en el debate y vos apelabas mucho a la tradición de Hermes Wiener como intendente de la ciudad, que también tuvo un escenario no adverso tanto en la provincia como en la nación, y sin embargo pudo como apelar a la creatividad para hacer algo distinto desde lo municipal.
A ver, dijiste una palabra clave. Yo creo que la política tiene que recuperar la imaginación política. Nos estamos acostumbrando cada vez a conformarnos con menos, a que parece que la realidad te marca las reglas y que uno desde la política lo único que hace es administrar la realidad. Bueno, ahí hay dos tipos de política. O nos conformamos con administrar una realidad, y en países como los nuestros terminás administrando la desigualdad, o ves esa realidad y ves cómo la política la puedo transformar. Lo que es la política, de lo que se trata, es justamente eso, de cómo con los elementos que tengo a disposición genero un escenario nuevo. Y creo que la derrota cultural más grande que tenemos es que cada vez nos invitan a soñar más bajito. Y cuando uno propone proyectos de otra escala, cuando invitamos a la sociedad a soñar otra cosa, te tildan de utópico, te tildan de irrealizable. Bueno, a ver, las grandes conquistas que tiene nuestro pueblo en algún momento eran utópicas. Digamos, los derechos de hoy son las utopías de ayer. La humanidad avanza de ese modo. Digamos, cosas que eran imposibles, la cura de enfermedades, digo, cualquier cosa que hoy nos parece natural o nos parece un derecho adquirido, en algún momento eso fue un sueño y fue una utopía. Bueno, tenemos que ser capaces de recuperar eso más básico, más sencillo, más profundo y más humano de la política, que tiene que ver con cómo soy capaz de imaginarme que las cosas pueden suceder de otra manera. Entonces, por eso yo lo de Wiener lo tomaba en el sentido de, bueno, los mejores años de Rosario fueron con todo en contra. Claro. Digo, obviamente, si tenemos gobiernos que nos ayuden, y nos va a ser mucho más fácil todo, vamos a tener mayor posibilidad de hacer las cosas. Ahora, resignarse a que esto es la realidad y que no hay otro modo posible, o lo que plantea el intendente, que se está postulando un cargo para el cual las soluciones no están en el cargo para el cual se postula. Digo, parece que, digamos, él se presenta un cargo, pero depende de otro cargo.
Claro.
Entonces, me parece que ahí también hay una cuestión de responsabilidad. Bueno, nosotros tenemos un plan concreto que con las herramientas que tenemos en Rosario lo podemos desarrollar, peleando con los otros estamentos del Estado. Ojalá en una sintonía, pero tenemos un plan propio. Y eso es la seguridad que nosotros le tenemos que dar a la gente. No es que dependemos de otro, dependemos de nuestro propio esfuerzo.
Okay. Pensando un poco en estas, digo, también hay una cantidad de pibes y pibas que hablan de la política como si fuese una mala palabra, ¿no? Y que de alguna manera se les contagió también esto de la política no es la forma de resolver las cosas, el sálvese quien pueda y como pueda. Digo, ¿cómo hacemos también como sociedad para transmitirle a un montón de pibes y pibas que nacieron después del 2002, después del 2003, después del 2004 y que vivieron otras cosas, todo lo que la política implicó también de bueno en estos 40 años de democracia? Porque digo, defendemos la democracia, la construimos todos los días, estamos de acuerdo en que la democracia es el mejor sistema que tenemos hasta el momento, pero también hay que poder dar un debate alrededor de eso que nos permita mejorar la democracia que tenemos hasta el momento.
Sí, absolutamente. Digo, todos nosotros somos hijos e hijas de esta democracia, ¿no? Toda nuestra vida la vivimos en una libertad que, como decía Juan, muchas veces naturalizamos, ¿no? Y bueno, para las generaciones más jóvenes eso está, digamos, como mucho más claro y, o mucho más incorporado de manera natural. Ahora, nosotros cumplimos 40 años de democracia y tenemos un 40% de nuestro pueblo bajo la línea de pobreza. Cumplimos 40 años de democracia y tenemos 140% de inflación. Cumplimos 40 años de democracia y vivimos en la ciudad que cuadruplica la tasa de homicidios respecto a la media nacional. Entonces, sin lugar a dudas, esta democracia necesita una profundización, digamos. No podemos conformarnos o defender solamente esta democracia así como está. Y a mí me parece, o nosotros lo venimos charlando, de que es un debate súper interesante y necesario en este tiempo. La democracia hoy en Argentina y en el mundo está bloqueada, digamos, porque básicamente en los últimos años no está dando respuesta a las necesidades primarias de la gente. Entonces, si no le está dando las posibilidades de resolver los problemas de la vida cotidiana, mucho más difícil es pensar que es una herramienta que nos da la libertad para poder construir proyectos de vida en los que cada uno crea o quiera llevar adelante. Y ahí hay una discusión acerca de cómo la desbloqueamos. Nosotros, o por lo menos lo que vengo viendo desde mi lugar, es que desde hace bastantes años en Argentina, los últimos 10, más o menos, le estamos ofreciendo, y sobre todo a las nuevas generaciones, como opción defender este presente. Y la verdad que defender este presente es una mierda, digamos.
Y nosotros, no enamora mucho.
No enamora demasiado. Si vos le decís, mirá, tenés que defender esto porque lo que puede ser viene es peor y demás. Y la verdad que decir, defender esto a mí no me está sirviendo para nada, ni para mucho. Entonces, ahí yo creo que la vocación tiene que ser en algo que lo que decía Juan es cómo proponemos hacia adelante, cómo volvemos a mostrar y a conquistar que la política nos puede servir para ampliar el campo de acción de lo posible. Pero si nosotros nos quedamos administrando este presente y diciéndole a los pibes, che, defendé este presente porque si no la cosa puede estar peor. Y sí, si aparece alguien, un líder mesiánico, que le dice, pateemos el tablero y vamos para allá, y es muy probable, y esto ha pasado en otros países del mundo, que esa salida que parece de soluciones mágicas facilistas y que son fascistas, termina entrando. Ahora, también la realidad de Rosario nos permite dar cuenta de que hay otras opciones para desbloquear esta democracia, que no es a través de esa salida reaccionaria, conservadora, desde el odio, sino por el contrario, pudiendo materializar en la práctica concreta las ideas que tenemos. Y no hay nada más transformador ni nada más multiplicador de la esperanza y de las ganas de participar que ver que esa idea que vos tenés realmente se puede llevar a la práctica. Porque no solamente, digamos, está la satisfacción de que ese concepto que vos tenés de sociedad, de producción, de cultura, de educación, es real, es válido, sino que además esa práctica multiplica y entusiasma a otros para poder reproducirla en otros ámbitos. Eso es lo que tuvo la política en nuestras juventudes hace algunos años atrás, que nos permitió ver en Argentina, en América Latina y demás. Bueno, creo que el desafío de nuestra generación quizás es hacer un puente entre los que lucharon antes y los que vienen después, de que desde las ciudades, desde el territorio, se puede desbloquear esta democracia con más participación, con más protagonismo de nuestro pueblo.
Y ahora, ¿cómo los encuentra este debate en el territorio, no? Porque cuando hacíamos el desagregado de los votos, ¿no?, en determinados barrios, en la elección provincial y en la elección nacional, veíamos que en lugares donde habían ganado fuerzas progresistas o más vinculadas quizás a la centroizquierda, después había ganado Javier Milei. ¿Qué pasa ahí en el cara a cara con el vecino que de pronto votó a Juan Monteverde para la intendencia y que a lo mejor en la elección nacional fue hacia alguna de esas opciones que nosotros, sectores un poco más politizados, consideramos de centro derecha?
Bueno, siempre es muy interesante ver el mapa de votos, porque se territorializan un montón de debates. El de intendente estaba bastante repartido geográficamente. Por ejemplo, nosotros ganamos en todo el norte, el intendente ganó en el centro, Tesandori ganó en muchos barrios. Ahora, cuando uno ve el de la nacional, es más clarito. Milei ganó en todos los barrios.
Claro.
En toda la periferia. En algunos donde ganamos nosotros y en otros donde no. Yo creo que eso explica un... Yo estuve en Brasil en las elecciones de Lula del año pasado, viendo un poco lo que genera en una sociedad este tipo de proyectos. Y en un momento estaba charlando con una de las del Partido de los Trabajadores y explicaba un fenómeno muy, muy raro, que era difícil de entenderlo desde afuera de Brasil, pero que se puede replicar a la situación argentina. Que decía que había mucha gente que en la previa a la elección decía: si Lula es candidato, lo voy a votar a Lula. Ahora, si Lula no puede ser candidato, lo voy a votar a Bolsonaro. Y eso uno decía, no tiene racionalidad, esta gente está equivocada.
¿Cómo estás haciendo esta lógica?
Ahora bien, tiene mucha lógica, tiene mucho sentido. ¿Y cuál era? Lo que decía es, si yo no tengo un político que me defienda, entonces déjenme que me defienda yo solo. Es decir, o vos dame un líder que defienda los intereses populares, que me dé herramienta para llevar adelante mi proyecto de vida, o agarrá y decime, listo, dame el derecho a portar un arma. O sea, dame el derecho que yo defienda a mi familia. Si vos no vas a defender a mi familia, dejá que la defienda yo. Y eso tiene lógica. O sea, ¿cuál sería el trasfondo de eso? O me das un buen Estado, o no me des ningún Estado. Mm. O sea, esta situación, donde hay un gran simulacro, digamos, de derechos, sí, de este, o sea, ese me parece que es el problema. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer con eso es decir, bueno, a ver, en una ciudad como Rosario, que cada uno se arme para defenderse, ¿nos va a llevar a un lugar mejor o a un lugar peor? Y yo creo que un lugar peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tengamos un Estado que nos defienda. Claro. Entonces, me parece que ahí está el dilema. Entonces, ¿cómo discutimos con esta democracia? ¿Cómo discutimos con este Estado? ¿Cómo hacemos un Estado más eficiente? Eso tiene que ser parte de nuestra discusión, porque si no, vamos a terminar en eso.
Claro. Para ir cerrando un poquito, entiendo que la mañana sigue acá también. ¿Por qué el rosarino, la rosarina, la rosarina que está del otro lado tiene que elegir por Juan Monteverde como intendente y por Karen Tepp como concejala para esta ciudad?
Bueno, si querés digo yo por vos y vos por mí.
Vale. Me gusta eso.
A ver, creo que los rosarinos y las rosarinas tienen que votar a Karen para el consejo porque creo que se vienen tiempos de articulación de la diversidad. Insisto con este concepto. Uno sale a la calle y se encuentra mucha gente muy distinta, muy diversa. Estamos en una época donde la diversidad es un valor, digamos, donde no es que queremos ser todos iguales, sino lo que tenemos que es expresar la potencia de una sociedad múltiple y diversa. Bueno, eso se tiene que poder expresar en términos políticos también. Digo, por eso también en el Consejo llevamos a Mariano Romero como otra lista, digamos, que expresa otra sensibilidad, otra ideología. Bueno, no hay cuadro político en Rosario mejor que Karen Tepp para articular esa diversidad, esa mirada de reconocer en el otro su pedacito de verdad, de ponerse siempre por encima de las contradicciones secundarias y poder articular esas voluntades. Lo viene demostrando en el último tiempo en el Consejo, preside la Comisión de Gobierno y ha demostrado que inclusive con fuerzas muy distintas se puede poner lo que nos une arriba de lo que nos separe. Creo que la época que viene, con un gobierno, ella dice, para ser concejal del oficialismo, bueno, vamos a llevar un gobierno con muchas transformaciones, con muchas acciones, y va a ser fundamental que la política y que el Consejo acompañe. Así que para liderar ese proceso necesitamos a Karen Tepp en el Consejo Municipal.
Me toca mi parte. Uh-huh. Esta declaración de amor parece, pero sí, no, sí. Gente. Es amor político por esta ciudad. También. No, yo lo vengo diciendo. Hoy muchas de las cosas que plantea Juan acerca de la ciudad del futuro y de animarnos a planificar el desarrollo de la ciudad de los próximos 15, 20 años pueden parecer muy lejanas, muy utópicas. Pero esta persona que tenemos acá enfrente, hace 10 años se planteó fundar un partido político desde cero con un único objetivo, que era construir una alternativa de gobierno en la ciudad de Rosario, que llevaba muchos años gobernada por el mismo signo político. Y cuando arrancó, todos les decían que era imposible, que si no tenía un padrino político en Buenos Aires, que si no tenía alguien del sector privado que lo banque y demás. Bueno, sí, podía meter concejales, podía hacer un lindo bloque disruptivo en el Consejo, pero muy difícilmente iba a poder llegar a ganar la segunda ciudad del país. 10 años después, está a un paso de eso, no está solo, tuvo la capacidad de entender cuál es la realidad que vive la ciudad, de abrir los brazos y las puertas de la manera más genuina para poder desbordar la frontera de los partidos políticos tradicionales, y tiene un valor más, que es esa capacidad que hablábamos antes de materializar las ideas, de poder llevar al plano de la acción concreta y real cada uno de sus proyectos. Rosario necesita eso, necesita de nuevos liderazgos, necesita de nueva generación política, que sepan lo que hay que hacer, que tengan la amplitud para crear nuevas fuerzas que le den el poder para transformar y enfrentarse a lo que se haya que enfrentar. Y sobre todas las cosas, Rosario sin miedo necesita políticos sin miedo. Y si algo ha demostrado este compañero a lo largo de la historia de la ciudad de Rosario y de las luchas que ha emprendido, es que es un político sin miedo.
Karen Tepp, Juan Monteverde pasaron por la mañana de Radio Nacional. Gracias, chicos. Y bueno, lo mejor para dentro de 2 semanas.
Ya buenos 9 días de campaña. Sí.
Muchas gracias.
Y una gran jornada electoral, que son las fiestas de nuestro pueblo también.
Y nos vemos en los festejos porque vamos a ganar.
Por supuesto, gracias. Juan Monteverde, Karen Tepp, aquí en Radio Nacional. Vamos ahora a las noticias de la media hora en la radio pública.